Siguiendo la secuencia, esta tarde nos toca hablar de el último versículo de la primera estrofa. Fuente del mayor consuelo. O sea, para colocarnos, ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Y al Espíritu Santo, uno de los, denominaciones, epítetos, piropos, es el de consolador. El Espíritu Santo consolador, el Espíritu Santo que consuela. Hoy es la fiesta de Santa Diana, o sea, la Beata Diana y la Beata Cecilia. Este calendario que tenemos de dominicos, no sé por qué no las pone nunca.
Sí, las tiene. Pueden atrás, me parece.
Sí, tiene, pero no.
Las pone atrás, me parece.
Pero no lo pone en el día. No las pone nunca, las tiene apartadas. Y bueno, yo no sé, por lo menos nombrarlas. Por lo menos nombrar. No, no, Cecilia y Cecilia y Diana. Pero bueno, no es, no se celebra. Yo le he preguntado a los frailes a mediodía, después de comer, pero así nada más que, así un poco con mala intención. Oye, ¿qué fiesta celebramos hoy? ¿Vosotros sabéis de alguna fiesta que se celebre hoy? Y ninguno me dice, no. No estaba. No estaba. El padre Basilio no estaba. Y entonces, pues, y además les metí una mentira, porque les dije, es que hay una monja que me ha dicho que la felicite. Y yo no sé por qué la tengo que felicitar. Pues no, será alguna amiga tuya que cumple años o que, pero hoy no es ninguna fiesta. Y no dije nada, no les dije nada. Pero digo yo, ¿hasta qué punto no tenemos conciencia de estas dos beatas? Que los frailes del convento de aquí es que ni lo saben siquiera. Bueno, pero no lo sabía ninguno. Y había un portugués, además, ni el portugués ni los demás. Nadie lo sabía. Digo, uy, Dios mío, qué poco. Yo en este libro de Santo Domingo, sí que hablo mucho. Este es el libro que yo he escrito sobre la vida de Santo Domingo. Sí que hablo mucho de las dos, pero sobre todo de Diana. Y Diana, ya sabéis que tuvo una relación muy fuerte con Santo Domingo. Es la primera de Bolonia y bueno, después se fundó el convento de Santa Inés. Santo Domingo no lo pudo ver, pero Santo Domingo antes de morir y cuando ya se acercaba la muerte, pues le encargó al Beato Jordán de Sajonia la dirección espiritual, llámalo como te da la gana, de Diana, de esta chica. Y lo hicieron muy bien, la verdad. Los dos son beatos. pero escribieron unas cartas que si yo las hubiera escrito en algún momento de mi vida a una monja, seguro que me hubieran echado de la orden a mí y a la monja. Porque son cartas pues como muy íntimas, muy afectivas. Y esas cartas tienen una cosa que, y es por lo que lo saco hoy, que suelen terminar, Jordán es muy de eso, porque solo conservamos las cartas que escribió Jordán a ella, porque ella las guardó. Pero no conservamos ninguna de las que ella escribió a Jordán. Porque no las conservó, o vete tú a saber. A lo mejor las llevaba consigo cuando se ahogó. Pues, sabéis que el Beato Jordán se ahogó en un barco. Se hundió el barco y murió ahogado. Pero en las cartas que escribía al Beato Jordán, pues después de decirle muchas cosas muy íntimas, muy amorosas, muy de mi alma, te quiero y te quiero, y tantas cosas, y tú a mí y tal, todas estas cosas. Pero termina diciendo, tengo que terminar rápidamente la carta, que el sumo consolador y paráclito, el espíritu de verdad, posea tu corazón, te consuele y nos conceda vivir juntos para siempre en aquella Jerusalén celestial con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, que es bendito sobre todas las cosas por los siglos. Amén. Adiós, queridísima, y reza por mí con frecuencia y con fidelidad al Señor, pues lo necesito más que nunca a causa de mis muchos defectos. Puesto que puedo rezar muy poco, diles también a tus monjas que ellas suplan mi defecto en esta materia. Lo que yo quiero subrayar, como podéis imaginar, es que el sumo consolador y paráclito, el espíritu de verdad, posea tu corazón y te consuele. ¿Te consuele de qué? Pues la carta había hablado precisamente de que no se podían ver, de que ella deseaba verle y él deseaba verla, pero ella estaba encerrada y él pues nunca podía decirle por dónde andaba, porque claro, como decía el otro día, ni había móviles ni había posibilidad de saber dónde podía estar en cada uno de los momentos, porque Jordán de Sajonia ya visitó también mucho la orden y andaba, no era tan predicador como Santo Domingo, atendió más a la orden, es decir, más, no sé si se puede decir esto, pero bueno, ya me entendéis. Ya la orden se complicó, porque ya en el segundo capítulo ya nacieron 6 o 7 provincias, después otras 2 más, y entonces el maestro general de la orden, pues evidentemente ya tenía que dedicarse. Entonces no podía, naturalmente, tener una relación así como muy asidua con esta muchacha, con la Diana de Andaló, Diana de Andaló, que así se llamaba. Y por eso le dice que sea él, el espíritu consolador, el paráclito, el que te posea y esté dentro de ti y te consuele y podamos vernos cuando uno no se puede ver en la tierra, por lo menos le queda la esperanza de estar juntos en el cielo, y podamos vernos con la ayuda, dice, de nuestro Señor Jesucristo, que es el Salvador, en la patria eterna. Entonces, pues, es un ejemplo bonito de esto que queremos reflexionar esta tarde, de el espíritu como consuelo. En este caso, ¿como consuelo de qué? Pues de la situación miserable en que nosotros estamos en este mundo. Oh Diana, muy miserable es el estado presente que padecemos. El estado presente, que no se pueden ver, Es decir, que no tienen ocasión de verse. Nuestro mutuo amor en este mundo no lo podemos alcanzar si no es con dolor y con ansiedad. ¿Cuántas personas dicen esto? En efecto, tú te dueles y te angustias porque no puedes verme con la frecuencia que quisieras. Y yo me atormento porque muy de tarde en tarde me es concedida tu presencia. ¿Quién nos conducirá a la ciudad fortificada, a la ciudad del Dios de los ejércitos fundada por Él mismo, por el mismo Altísimo? En ella ya no suspiraremos por Él, ni tampoco el uno por el otro. En este mundo somos diariamente atormentados y se desparraman los entresijos de nuestro corazón. Las mismas miserias nos hacen gritar a diario. ¿Quién nos librará de este cuerpo de miseria? Es decir, ¿quién te puede librar de esta condición humana, mortal, pero más que mortal, pues sencillamente una condición tan condicionada a lo material, al tiempo, al espacio? Tú estás aquí, yo estoy por ahí. No te puedo ver, no me puedes ver. Esta condición del ser humano, pues, hace sufrir mucho. Y a ellos dos les hacía sufrir mucho, pero, como decía antes, ¿a cuántas personas les hace sufrir? Porque, ¿dónde estamos? Es decir, ¿con qué personas estamos? ¿Cómo vivimos? Muchas veces, pues, desearías estar con otras personas, desearías estar en otra parte. Otras veces se muere la gente. El amigo se te ha muerto la madre, se te ha muerto el padre, se te han muerto el hijo, se te han muerto personas queridas. Y tú vives y sigues viviendo en la condición humana, que es esta condición de que nos habla Jordán. Y si todas esas personas tan queridas han desaparecido de tu vida, ¿quién te puede consolar? El Espíritu Consolador, que te consuele. ¿Por qué? Y que te posea. Porque el Espíritu Consolador es el que infunde en ti la virtud, sobre todo, de la esperanza. La esperanza es la virtud de máximo consuelo. ¿Por qué es la esperanza la virtud de máximo consuelo? Porque la esperanza desea el bien, la esperanza desea juntarse, la esperanza desea el cielo, la esperanza desea el sumo bien, desea a Dios. La esperanza es la virtud que tiene ganas de Dios, ganas del cielo, ganas de la patria eterna, entre otras razones porque, como dice él, allí estaremos juntos. Allí ya no habrá ese déficit de estar juntos, ese déficit de unión. Allí estaremos. Entonces el espíritu, pues es un espíritu que nos produce en nosotros una virtud preciosa, que es la virtud de la esperanza. La esperanza no es la fe, es distinto. La fe nos da el conocimiento de Dios, un conocimiento sobrenatural de Dios y de los misterios de Dios. Pero la esperanza nos da el deseo de Dios, las ganas de Dios, que es distinto. Es distinto. Puede una persona tener un conocimiento y una fe grande en Dios y poca esperanza. Y hoy vivimos en una época, en este mundo vivimos en una época de poca esperanza. De poca. Pocas ganas de Dios. Aún los que más cerca estamos de estas cosas, pues, qué poquitas ganas de Dios tenemos. Si nos dicen, te vas a morir dentro de un mes. Sí, lo asumiremos, pero sin muchas ganas. Nos las tienen que dar, y nos las tienen que dar de arriba. Nos las tiene que dar, y el Espíritu Consolador es el que te las tiene que dar. Yo me acuerdo que en mi pueblo, cuando yo era pequeño, la relación con la muerte era como más cercana, como más normal. El hecho de morirse una persona, derramaba lágrimas, verdaderamente. Pero también la esperanza era mucho más profunda. La esperanza era más profunda, la esperanza de que esta tierra pasa, de que pasa las situaciones, de que pronto nos veremos, de que hay un cielo y de que en ese cielo pues nos volveremos a ver resucitados después de la resurrección. La esperanza nos conduce por ahí y hoy hay un déficit muy grande de esperanza y por eso no tenemos muchas ganas de Dios. Eso que dice Santa Teresa de que muero porque no muero, hoy no está de moda. Hoy nadie muere porque no muere, más bien nadie quiere morir, ni aunque esté en Dios, ni aunque crea en Dios. Pero una de las virtudes que necesitamos crecer más es la virtud de la esperanza, esperar en Dios, ganas de Dios, esas ganas de Dios. Yo he aprendido mucha esperanza con esa mujer de la que he escrito un libro, Concepción Andreu, que habréis oído.
Sí.
La viejita esa.
Sí.
Habréis oído y he escrito un libro entero, Terciaria Dominica, que murió a los 100 años, 101 años, 102 casi. Pues esa era una mujer de esperanza. Tenía las ganas de Dios. Y tenía muchas ganas de Dios, tenía ganas de morirse. Pero no quería morirse. Es decir, tenía ganas de morirse, pero ganas en el espíritu. ¿Y eso qué quería decir? Que estaba deseando que el Señor la llevara, pero no quería de ninguna forma irse antes de tiempo. Según ella, y la teología que le enseñaron, y es la verdadera, en este mundo es un mundo que se merece. Es decir, un segundo más en este mundo, como se dice de la Virgen María, puede doblar tus méritos. Un segundo más de entrega, un nuevo amor. Y ese merecimiento no es un merecimiento de acumulación, un merecimiento de decir, hoy es que me voy a ganar. No es una cuestión cuantitativa. No es un capital el que se juega ahí, es cuando te lo da el Espíritu Santo, una glorificación de Jesucristo. Dar gloria a Jesucristo con un minuto más de vida merece la pena. Y sobre todo, ella que estaba pues en una auténtica cruz, pero claro, la llevaba como la llevaba. ¿Por qué cruz? Sencillamente pues porque a los 101 años, en una residencia, prácticamente sola. Sí que la visitaba alguna persona de su familia, sobre todo un cuñado. Un cuñado que no la había querido toda la vida. Que siempre estaba en contra, que la llamaba Beatorra y la había despreciado toda la vida, pero al final... Además, según ella, había sido muy comunista, muy marxista, muy contrario a todo lo que... Pero al final, pues la atendió bastante bien. Y el Señor le dio un premio. El premio de confesarse. Justo el día antes de morir ella. Yo estaba allí y yo fui el que le confesé. Y se confesó bien. Y le di la absolución. Y después decía él, ¿qué cosa? Decía, a mí me gusta así, que sea algo oficial. Porque salimos a pasear fuera de la habitación de la mujer, por el campo cercano. Y me habló y yo le di la solución. Y él decía, esto oficial es lo que me vale a mí. Porque esto es lo de la Iglesia, lo oficial, ya ves, toda la vida contra la Iglesia. Y le encantaba que le hubiera dado la absolución oficial. Decía, porque si me hablas y me dices buenas palabras y que espere en Jesucristo, que tenga confianza en Jesucristo, pero no me haces el gesto oficial, yo no me quedo a gusto. Para mí, me quedo a gusto con el gesto oficial. Esto es lo que vale. Para él es lo que valía. El gesto oficial. Y cuando entró le dijo dos o tres veces a Concepción que me he confesado Y la otra ya, pero moribunda del todo, dice, que ya lo he oído, que no estoy sorda. Pero lo decía de una manera, después lo comentaba yo con él, lo decía de una manera, algo así como diciendo, pero sí vengo rezando por ello desde hace 50 años. Yo ya sabía que te ibas a confesar. Yo no sabía exactamente cómo, pero yo sabía que el Señor te iba a convertir a ti porque has sido un bruto toda la vida. Pero yo sabía que te iba a convertir. Y ella vivía de estas profundas esperanzas suya y de los demás. Y en esa esperanza, pues, estaba, pues, su deseo de morir y su deseo de no perder un minuto de esta vida. Ambas cosas a la vez. No perder un minuto sencillamente, pues porque llegar como llegaba yo por las mañanas y estaba sentada en la cama. Sentaba en la cama casi a medio vestir, con lo mal que tenía la columna, ciega, sin poder moverse. Digo, ¿pero qué haces, Concepción? Pues nada, es que me han levantado y me han sentado en la cama y me ha dicho la chica, la enfermera o la ayudante, que me estuviera aquí un poco. Pero ¿y a qué hora te ha levantado? Pues hace 2 o 3 horas. Ahí estaba, encorvadita sobre la cama, esperando que vinieran a arreglarla y que vinieran a hacerla ahí algo. No podrán, como tienen tanto trabajo. Son tan pocas y tienen tanto trabajo. Y ella lo estaba viviendo, pues en el Señor. Estaba viviendo el Señor. Ella es la que me decía, dice, yo tengo algo contra Jesucristo. Y es que nos redimió de todas las penas, de todos los pecados, de todo lo que se puede redimir. Pero Jesucristo no fue viejo. Y como no fue viejo, yo creo que no conoció los padecimientos de los viejos. Y no creáis que cuando me lo dijo me metió a mí en un lío. Porque digo yo, ¿y cómo le respondo a esta mujer? Porque el argumento es serio. Hay más de los santos padres, hay varios que dicen que lo que no está redimido es botín del demonio. Y todo lo que está redimido ha tenido que pasar por la sangre, por la carne de Jesucristo. Hemos sido redimidos en la carne de Jesucristo. O sea, Jesucristo tuvo que pasar por todo. Y si Jesucristo no pasó por alguna cosa, no está redimida. Y si esa cosa que tú tienes no está redimida, es botín del demonio. En eso perteneces al demonio. Y decía ella, dice, ¿y entonces los sufrimientos de los viejos? A mí me metió en un lío, porque digo, ¿y cómo le explico yo esto? Y entonces empecé a decirle, digo, mira, es que el sufrimiento de los viejos es un sufrimiento cualitativo, no cuantitativo. Es el estar de sobra, el que tengas que estar en una cama 3 horas y no te hagan caso, el que no cuentes, ya nadie cuenta contigo, ¿sabes? Se hace el programa o se hace, y con el viejo nadie cuenta. Te pueden atender más o menos, pero siempre estás ahí como de estorbo, como de sobra. No has entrado en la realidad, no vives la realidad profunda de los sucesos, de las cosas. Estás como en un pozo. Y cuando se está en un pozo, pues en un pozo además que no puede salir, nunca puede salir. Pasa gente por el brocal, por arriba, incluso te saluda y te quiere. Incluso te quieren sacar, pero es inútil, porque es un pozo interior. De ese pozo nunca se puede salir. Digo, y todo eso lo vivió Jesucristo. Jesucristo estuvo de sobra para su pueblo más que nadie. Le dijeron, quita, 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 quita. Decían, crucifícalo, quita, quita, quítanoslo de la vista. Eso dijo el pueblo judío a Pilato, quítanoslo de la vista, no lo queremos ni ver. ¿No es ser viejo eso? Crucifícalo, ¿no es estar de sobra? ¿No es estar, digamos, pues, sin contar para el pueblo, sin contar para tu pueblo? Claro que Jesucristo no llegó a la vejez en edad, pero los sentimientos profundos que constituyen la vejez, como es este de estar de sobra, de estar metido en algo que ni tú mismo puedes salir de ello, porque es interior, porque es un pozo. Y Jesucristo estuvo metido en todo eso. Su pueblo le metió. Y sencillamente fue negado, absolutamente negado por todos, y negado por su pueblo. Cuando yo le expliqué esto, pues ella decía, sí, 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 es verdad. Es verdad que el ser viejo es eso. Es un sentimiento interior de. Y ella no era muy vieja todavía, tenía 101 años, pero no era muy vieja. Porque cuando venían las Navidades, ella cantaba villancicos, pero no en el comedor, pero no la seguían casi nadie. Pero querían, las otras viejas y viejos querían que cantara, pero no lo seguía casi nadie. Y después me dice, ¿cómo me van a seguir? Es que son muy viejos todos. Y ella era la más vieja de todos. Dices que son muy viejos, no puedes seguirme. Bien, pues esta mujer vivió este don o esta virtud de la esperanza como pocos. Y a mí me transmitió esperanza. Me transmitió esperanza porque al ver cómo ella, las cosas de este mundo ya no le importaban nada, más bien le importunaban, pero tampoco las despreciaba para nada. Y su deseo estaba en Dios, en ir con Dios. El hablarle de la muerte y de esas cosas no significaba ningún desdoro, ni lo que dicen ahora, ay, no le hables de la muerte, no sea que se asuste. No le des la unción, no sea que se asuste. Era su delicia. Era su delicia hablar de la muerte, hablar de Dios, hablar del paraíso, hablar de estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues tenía un espíritu consolador, fuente del mayor consuelo. Tenía un profundo espíritu consolador que la hacía vivir en esperanza. Y la esperanza, como digo, es una virtud que no va por lo intelectual, va por lo cordial, va por el deseo de Dios, el deseo de las cosas, ganas de Dios, con otras palabras. La esperanza se refiere siempre al bien, a la felicidad. No al conocimiento de las cosas, sino al disfrute de la felicidad, al disfrute del bien, al deseo de bienestar, al deseo de compañía, al deseo que Jordán tenía de estar con Diana. Ese es el verdadero, la verdadera esencia de la esperanza. Por eso Santo Tomás, una de sus cosas geniales fue poner la virtud de la esperanza en la voluntad. La potencia humana que vive la esperanza, según Santo Tomás, es la voluntad. Porque la voluntad es la sede del deseo, de las ganas. La voluntad es la que, digamos, ejerce y domina de alguna forma el futuro. Domina el futuro porque quiere ir hacia el futuro, quiere dominar el futuro, y quiere dominarlo desde esa esperanza, esperanza que alcanza las cosas deseándolas. Por eso nos dice la secuencia, fuente del mayor consuelo. ¿Qué podemos nosotros pedir verdaderamente en este Pentecostés? Pues el consuelo de Dios. Consuelo de Dios en la situación de vida que estamos. A lo mejor no estáis muy, muy desconsoladas, pero cuanto más profunda es el conocimiento de la vida terrena, y cuanto más profundo es el don del Espíritu, más entras en la dimensión de la esperanza, de las ganas de Dios. Se te empiezan a quitar los miedos de la muerte. El miedo a la muerte. Y el miedo a la muerte, pues, algunos dicen, es que yo no tengo miedo a la muerte. A mí me da lo mismo morirme que no morirme. Y van al dentista y le saco una muela y se ponen a llorar. Digo, ¿qué? Ah, tú no, Tú no tienes miedo a la muerte. Y porque te saquen un diente ya. Hombre, es que queda uno tan feo. Pero tú, ¿qué te crees que es la muerte? La muerte es quedarse sin dientes. La muerte es quedarse sin pelo. La muerte es que te salgan arrugas. La muerte es cumplir años. La muerte es quedarte cojo. La muerte es la enfermedad. La muerte es llegar a un estadio en el que ves que no hay punto de retorno. Que vas llegando, que vas llegando, que vas llegando. Entonces, claro que hay miedo a la muerte. Y tenemos todos miedo a la muerte. Pero se va quitando. Con la virtud de la esperanza se va quitando. Y se puede ir quitando, 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 por la fuerza del espíritu, se puede ir quitando hasta el punto de que llegue a predominar el deseo del cielo sobre el miedo a dejar este mundo. Y cuando predomina, y yo es lo que de alguna forma me transmitió esta mujer, porque me lo transmitió, esa esperanza, esa cosa, es tremendo, pues ese deseo te hace vivir con una soltura muy distinta de las cosas de este mundo. A esta mujer, cuando tenía cosas, pero de muy viejas, rarísimas, por ejemplo, se le salían las tripas con facilidad, tenía eventraciones de esas, y se apretaba para que no se le salieran del todo. Y a mí algunas veces yo he ido a visitarla así, y entonces decía, no, mañana tengo que ir al médico. Dice, pero te le tengo que pedir al Señor que no me ría, porque si me río, le digo, señor médico, es que se me salen las tripas, ¿sabes? Y si se lo digo riendo, no me hace ningún caso, porque a los viejos no nos hacen ningún caso. Entonces se lo tengo que decir muy seria y llorando. Pero ni quiero estar seria ni llorando, porque esto a mí me importa un bledo. Pero sí, tengo que hacer de actriz. Señor médico, se me salen las tripas. Muy seria. Porque si no, no me mira. Y se le salían, se le estaban saliendo. Pero se reía. Como tenía ganas de cielo, como tenía ganas de Dios, no le importaba que se le salieran las tripas. Pero como ya la conocían, pues tenían que ponerle ahí la malla, tenían que ponerle esas cosas para sujetar, ¿no? Sujetar la eventración, y en algún momento la operaron algunas veces, pero no, ya no podía con su musculatura, ya no podía sostener eso. Y lo vivía de esta forma, lo vivía de esta forma. Y no es que se riera de las cosas de este mundo, pero ya le importaban muy poquito, y entonces ella pues vivía de esa otra esperanza. Cuando decimos fuente del mayor consuelo, ¿cuál es el consuelo que necesitamos los hombres? El mayor de todos los consuelos. El mayor de todos los consuelos se refiere a esto. Se refiere a la virtud de la esperanza. Se refiere a la vida en este mundo y al deseo de la eterna. Porque todo lo demás, como suele decirse, lo único que no se arregla es la muerte. Todo lo demás se arregla. Pero la muerte, esa ya, esa lo arregla todo, porque después de ella ya no hay nada. Pero el Espíritu Consolador, pues, te consuela de tus tristezas, te consuela, como decía Jordán y Diana, de no poderse ver nunca, de tener que estar separados. Te consuela de la vida que estás viviendo, que a lo mejor pues es, no sé, muy, muy, muy roma, muy chata, muy, muy desgraciada. Te consuela de la situación de miseria, como dice también ahí Jordán, de la situación de miseria, porque es una miseria el no poder estar juntos. Te consuela de todas estas cosas que son las más profundas, de que no llegas. Te consuela, como decíamos ayer, de tu incapacidad, de tu pecado, de tus imperfecciones. El Espíritu Consolador te consuela, pues, de lo poco que eres, de lo poco que vales, pero Él es Padre amoroso. Es Padre amoroso y sencillamente, pues, sirve para ayudarte y consolarte en lo más profundo de tu existencia, en lo más profundo de tu vida. Porque, bueno, pues todos tenemos esos problemas. Todos tenemos esos problemas de que nacen con nosotros. Yo estuve en Roma hace poco, no en este viaje último, de Bolonia antes, en febrero. Estuve en Roma 10 días allí en un congreso y me invitaron a comer a una casa de otra chica que está allí que es periodista, trabaja en el Observatorio Romano. Y entonces fui a comer a casa de su hermana, que está casada con un italiano y tiene 4 niños. Un niño y 3 niñas. A cenar. La pasta. Y nos dio una pasta muy rara, pero muy rica. Y entonces, en medio de la cena, pues a mí me dio uno de esos arrebatos que me dan de vez en cuando. Y me puse a hablar de esto que estoy hablando en esta charla. De la muerte, de la vida eterna, del sentido de la vida, digamos, encauzado por la esperanza, de cómo Dios nos ha creado. Y estaban todos calladísimos. Y los cuatro niños así. Y entonces la periodista que estaba, yo aquí, ella, que estaba a mi izquierda, me tocaba y decía, sigue. Pero yo no sabía por qué tenía que seguir. Yo no sabía por qué tenía que seguir porque, bueno, pues me dio por eso. Sigue. ¿Y sabéis de qué se trataba? De que esos niños, sobre todo una de las niñas, pues sufría mucho por eso. Y le preguntaba con frecuencia a su madre, mamá, pero yo ¿para qué existo? ¿Para qué he nacido? ¿Para qué vivo? Y lo sufría la niña, que tendría 8 o 9 años. Sufría auténticos sufrimientos metafísicos. Y yo, ¿para qué existo, mamá? Es porque yo tengo algún sentido. ¿Y qué sentido tiene la vida? ¿Para qué hemos nacido? Todo esto conduce a alguna parte, conduce a algo. Y yo, sin saber de la misa de la media, pues me puse a hablar de todo esto en la cena, que no pegaba ni con cola, pero bueno, yo hago muchas veces cosas de esas. Y ya te digo, los niños así, con unos ojos, que yo me quedé mirando y digo, ¿estos niños? No, como que no son tema de niños, y además, con el inri de que un cura esa misma tarde les había regalado un conejito negro. Y antes de la cena, pues por toda la sala, que era muy grande, unas carreras detrás del conejo, acariciando al conejo, besando al conejo, las unas y las otras. Bueno, todo era conejo en aquella casa esa noche. Y cuando nos pusimos a cenar, con el conejo en la mano, los niños, claro, cuando nos pusimos a cenar, pues sucedió esto que os digo. Y en aquel momento no había conejo. No había nada más que unos ojazos y unos oídos atendiendo. Después me lo explicó su madre. Dice, es que no sé qué hacer. Ella sobre todo, pero también los demás. ¿Y qué sentido? Y es una familia buena. Y es una familia, digamos, que tiene posibilidades. O sea, que no está en la miseria para nada. O sea, que los niños están bien. Tienen sus cosas, su vida, su colegio, sus juguetes, todo bien, pero tenían esa dimensión metafísica ahí dentro como muy viva. Y claro, se necesita una solución. Y la solución va en la línea que venimos diciendo. Hoy día mucha gente no tiene estos problemas metafísicos Y muchos niños no tienen estos problemas metafísicos, porque no tienen ambiente para que nazca el problema metafísico. Los niños nunca han oído nada desde pequeños, crecen como conejitos, como animalitos. Un animal no tiene ningún problema metafísico, jamás se pregunta qué sentido tiene su vida. Y un animal, si le matas, no sufre casi nada, por la sencilla razón de que no sabe que se muere. Y entonces, si le ponen una inyección de esas de muerte, dirá, bueno, será que tengo catarro, dirá el conejito. No saben. Los hombres sí lo sabemos. Y los niños también lo saben. Cuando hay una familia que no tiene, digamos, el espíritu, que no tiene la fe, que no tiene problemas verdaderos metafísicos porque los ha ahogado con las cosas de este mundo, no se les ha educado nunca a los niños, y los niños entonces viven en una vida pues como puede vivirla un animalito, sin preguntarse nunca un poquito más allá de esto, sin salir ni un metro más allá pues de este deseo, de este juguete, de este divertirse, de esto, pero se les ha ahogado el problema interior. Pero si le ahogas el problema interior, le ahogas también la capacidad de una solución, la capacidad de un don, la capacidad de una experiencia última, de una experiencia de vida, de una experiencia de Dios, de una experiencia que realmente, pues, dignifique la vida y le dé sentido, diciendo gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Todo lo que rezamos nosotros en el coro, todo lo que vosotras cantáis en el coro, pues es digno, es de una dignidad tremenda, porque debajo de todo esto existe una esperanza y una confianza profunda, y también una acción del Espíritu de Dios, del Espíritu que consuela, del Espíritu consolador. ¿Y qué es lo que te consuela? El Espíritu consuela las inquietudes metafísicas más profundas de tu vida, las inquietudes de trascendencia. Te consuela el más allá de la muerte. Mi vida tiene un sentido. Dios, Cristo, ha resucitado con la ayuda de Jesucristo. Dice aquí, Cristo vive, Cristo ha resucitado, merece la pena vivir. Y el merecer la pena vivir es un don del Espíritu del consuelo, del Espíritu consolador. Cuando rezamos, cuando recemos estos días, esta secuencia, pues también podemos pensar eso. Sí, Señor, tú me consuelas de una vida sin sentido, de una vida sin esperanza, de una vida que no sé yo qué sería mi vida si no tuviera verdaderamente el don y la gracia de poder vivirla en esperanza. Porque ¿qué se espera? ¿Qué se puede esperar de una vida que no la vives, digamos, en esta perspectiva? ¿Y quién es el que te introduce a ti en la perspectiva de Jesucristo resucitado? El Espíritu. Te consuela con Jesucristo, te consuela con la muerte de Jesucristo, te consuela con la resurrección de Jesucristo, te consuela con que Jesucristo, hombre, está sentado a la derecha de Dios Padre intercediendo por ti. Te consuela con este consuelo profundo que la Iglesia Católica, que la doctrina católica o la vivencia, la esperanza católica nos da a todos nosotros, que hace de nosotros pues unos seres vivificados. Esta niña de Roma, pues, merece el Espíritu Consolador. Y merece el Espíritu Consolador, aunque sea gratis, porque en este mundo se ha preguntado por la trascendencia, por el más allá. Y es como una oración elevada a Dios. ¿Para qué existo? Ahí hay una oración, hay una cercanía a Dios y una pregunta a Dios desde el corazón de 8 años, desde el corazón de una niña, pero que está preguntando las preguntas más trascendentes de la vida. Pues bien, hermanas, que el Espíritu Consolador nos ayude a todos nosotros a agradecerle la respuesta ya de antemano que nos da de la realidad, muchas veces pues un poco frustrante de nuestra vida.